Remover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Cuatro y tres de la tarde, volvemos. Y en el chat, como de costumbre, se está organizando una grande y gorda. Saco.
Me gusta más que lo de una grande y libre, ¿eh? Una grande y gorda.
Una grande y gorda. No diremos en honor a quien va dirigido. ¿Quién ahora mismo se encuentra en el chat en estos momentos?
Pues está Melodramático, está Al 01, no sé quién es. Azlonso V2, Ceris, Damián 29, Fanático, FGU Portal Eiro.
Portal Eiro.
Portal.
No, Portateiro.
Portateiro, eso. Ah, portátil, supongo debe ser. Sí. FGU Is, que cada día estoy comenzando a creer más que está enamorado de mí. Wasabi, JaviDivX2005, Jocopod, Maribí, nuestra oyente de Melilla, Pillows, Plunk, Togusa y Ghost.
¿Crees que puede haber alguien enamorado de ti?
Hombre, sí, han habido.
Pero del chat, de nuestros oyentes.
Hombre, teniendo en cuenta que antes me ha hecho una especie, al principio del chat me ha hecho una sugerencia un poco extraña, que asegura ser el fan número uno de mi perilla. Yo empiezo a sospechar que me estáis llenando algo.
Las perillas rascan, ¿no?
Hacen cosquillas.
Hacen cosquillas.
Allá abajo. Hay a chicas que les gustan, hay a chicas a las que no les gustan.
¿Y los chicos en general?
Pues no lo he probado.
Bueno, pues.
¿Y tú?
No, yo es que no llevo perilla.
¿Cómo que no? ¿Y qué llevas hoy?
Esto es pelusilla, hombre.
Bueno,
de una pelusilla que tengo. Bueno, Chaco, pues.
¿También tienes pelusilla abajo?
No quieras verla. Eso no es pelusilla.
No quiero
eso
verla.
Eso es el desierto colorado. En fin, pues, Chaco, quise decirle algo a este oyente que está ahí, por
bueno,
ti.
Y dice, no sé por qué dices eso, nunca te he dado motivos. Pero al final ha dicho, y Chaco, sí,
te quiero.
Qué bonito.
Es uno de aquellos momentos de la radio en directo. No está preparado.
Maribí, Maribí, nuestra oyente casada de Melilla, dice que las perillas molan. Y Is dice, las perillas molan, di que sí.
Bueno, pues basta de tema. Continuamos con este chorra programa que tenemos los sábados por la tarde. Recordando que en portalgameover.com/foros tenéis, de nuevo, repetimos, la encuesta de la semana.
En la subsección Game Over.
No sé muy bien cómo deben ir los votos, pero me imagino que la polémica...
Empatadillos, está... están empatadillos.
Está empatadillo. Por primera vez no ponemos un tema que claramente se decanta a un lado u otro.
A ver, ahora mismo están a 3 votos que sí son justificadas, a 4 con que no son justificadas.
Bueno, seguid votando.
Desde el principio, vamos a poner un poco más de algún tema más. Desde el principio esta compañía, cuando antes no era Rockstar, sino se llamaba DMA, que luego... Bueno, es que de hecho Rockstar creo que es la productora. Pero da igual, antes eran DMA, un estudio inglés. Se decía que el primer Grand Theft Auto de PC, y el señor Javi Dibekis, no empezaron en consolas de PlayStation 1, empezaron en PC. Se dice de que para promocionar su primer Grand Theft Auto, como no tenían dinero por ser un estudio pequeñito, lo que hicieron fue coger, escribieron un fax todo lo que se hace en el juego y enviarlo al Daily Mirror, un famoso tabloide amarilloide, amarillo de estos, un periódico sensacionalista del Reino Unido. No sé si hasta qué punto es verdad esta leyenda urbana, pero sin duda, a ver, yo creo, es una cosa que yo me creería.
Sí, no, porque de hecho es factible.
Una, exacto, porque es una publicidad muy, muy, muy barata, porque tanto el Daily Mirror vive de esto, como DMA viviría de eso.
También hay gente que vive a costa de Rockstar, como es el famoso abogado este que hemos comentado, su nombre
Jack Thompson.
Jack Thompson, que también, casi podemos decir que vive de Rockstar, aunque no a favor, bueno, sino en contra.
Ha querido prohibir hasta los Sims 2.
Imagínate.
Creo que era por homosexualidad, pero bueno.
Vaya. Bueno, tenéis, repito, en portalgamer.com/foros, en la sección Game Over, la encuesta de esta semana. Votad y al final del programa diremos los resultados, aunque en el próximo programa también diremos, dejaremos la encuesta abierta durante toda la semana.
Nos digo un mensaje, un consejo para ti, Funs.
Vaya,
lo dice Eiro.
Qué bonito.
Funs, cómprate una barba de pega, que si no vas a parecer un niño y no vas a ligar.
Bien, seguimos con el programa. El programa de hoy tiene muchos contenidos, ¿eh?
No pega ya el programa.
Que se calle ya.
Que no da nada de regalo en este programa.
No, qué pesado. Recordamos, simplemente antes de ir con el juego de la semana, que hoy viene polémico, que tenéis el contacto. Podéis contactar con nosotros desde portalgamer.com. Ya hemos dicho la página web, en portalgamer.com. Encontraréis el contacto. Ahora mismo estamos buscando tres tipos de cosas con las cuales podéis contactar con nosotros. En primer lugar, hay la sección de los oyentes, que se celebrará dentro de 2 semanas. Os hacemos una pregunta muy sencilla. Queremos que nos relatéis cuál ha sido la experiencia más bizarra que habéis tenido escuchando Game Over. Por el momento, hemos recibido pocas alusiones a este tema.
Una.
Y no me creo, sinceramente, no me creo que no, con las chorradas que os pasan, no me creo que no se hayan pasado cosas muy raras y muy bizarras que podamos contar. Claro, quizás eso, que no les molesta que se pueda contar y se invada su intimidad en un tema tan peliagudo. Pero sí, hombre, sí, enviadnos vuestra experiencia más bizarra y la comentaremos aquí en Antena. Nos reiremos todos de vosotros, o con vosotros, o depende de cómo.
Iso opina que la relación entre él y yo no puede ser. Las madres de España no aprobarían nuestra relación.
Que te calles. Más cosas que se pueden pedir por mail. Algo que sí que tiene un relativo éxito, como es la petición de temas. Ya lo habéis visto, más o menos cada programa ponemos una de las peticiones que nos enviáis. Repito también, si nos podéis incluir el tema en MP3 en un formato legible, mucho mejor. Así nos ahorramos de buscarlo y lo podemos poner cuanto antes. Y por último, también podéis pedir en el contacto retos para Yuri, que Yuri también tiene que venir en 3 o 4 semanas para cumplir un nuevo reto, a pesar de que ya he dicho en las noticias que me parece que el próximo reto de Yuri ya sé por dónde va a ir encaminado. Pero en fin, no avancemos sucesos, y lo dicho, en gameover@portalgameover.com o desde la misma portalgameover.com tenéis el acceso al contacto para poneros, obviamente, en contacto con nosotros. Y bueno, si no tenéis nada que pedir, nada que explicar, pues nos contáis vuestra vida, que a nosotros personalmente también nos hace mucha gracia. Y si nos queréis criticar, pues también.
El juego de la semana.
Hoy nos toca hablar en el juego de la semana de un videojuego del que es complicado hablar. Existe como un miedo generalizado a tratar este título en los diferentes medios dedicados al periodismo del videojuego. Tanto miedo que ni siquiera la famosa Hobby Consolas se atreve a puntuarlo en su análisis.
¡Nenas!
Sí. ¿Y todo este miedo por qué? Por bully. Por un juego polémico llamado Canes Canemedit en nuestro país. Que bueno, yo lo compararía, si me permiten, ya lo hice la semana pasada, lo compararía con esto. Sí, amigos, ¿tanta polémica para qué?
Para esto.
Para Salvados por la Campana en versión Rockstar. ¡Qué lamentable! Bye bye. Ya ves tú la inmensa polémica en los medios de comunicación. Una polémica, ya os digo ahora, que de baratillo, ya os lo aviso. Sobre si este juego debería ser prohibido, sobre si no, sobre sus consecuencias en los niños que lo aprueban. Sobre todas esas chorradas que deben inventarse los psicólogos de pandereta para seguir saliendo en las televisiones. Es tremendo, en fin. Y todo porque supuestamente, según dicen, el juego induce a la violencia en las aulas. Induce al malogradamente famoso bullying en las escuelas. Que no, no es el restaurante de Ferran Adrià, como ya hemos dicho millones y millones de veces. Es un problema serio. Como suele ser habitual, esta es una afirmación, la de que el juego induce al bullying, que solo puede afirmar a alguien que ni siquiera ha probado el título. Todos lo sabemos perfectamente, que la gente que critica el juego de estas características nunca realmente prueba el juego. Es así. Es así de claro. Y desde luego ya os avanzamos que no se parece en nada a la demoníaca idea que intentan vendernos por la tele. Hablaremos después de estas polémicas y diremos cuatro verdades que seguramente no harán mucha gracia a ciertos cretinos, y haremos una pequeña tertulia si os parece al respecto. Pero antes, hablemos del juego en sí y situémonos en materia.
El juego se inicia con una presentación muy a lo Harry Potter, aunque el protagonista de Bully, Jimmy, no se le parezca nada al mago de cuatro ojos. Jimmy es un macarra adolescente, una perla, el hijo que todo padre desearía abortar con efecto retroactivo. Pero sus padres déjalos correr también. Su madre se ha casado con un millonetis y decide irse a darse toda una señora luna de miel durante todo un año. Lo que es tener dinero. Como el bueno de Jimmy estorbaría, deciden deshacerse del marrón internándolo en la escuela Bullworth. Un internado que de puertas afuera parece una fantástica institución cultural, pero que por dentro es un agujero de cloaca infesto en la que solo salen, según palabras textuales, criminales, violadores y agentes de seguros.
Qué bonito.
Hechas las presentaciones con el director del centro, algo de su personal docente y los principales matones del recinto, se nos abre por delante un año escolar donde no tendremos una misión en especial, simplemente vivir la vida de un instituto de internos. Con todo lo que ello conlleva. Hacer clases, hacer exámenes, buscarse novia, ganarse el respeto de los demás alumnos e intentar llegar vivo al final de curso. Esto, está claro, es una exageración. Aquí no muere nadie, esto no es un Grand Theft Auto.
No, desde luego que no es un Grand Theft Auto, pero desde luego algunos de sus planteamientos jugables sí están claramente inspirados en el juego insignia de Rockstar, al igual que pasa con The Warriors, del que se inspira claramente para el modo de combate, el modo de las tortas. Vamos a centrarnos, la Academia Bullworth y sus alrededores están planteados de alguna manera como el equivalente más cercano a una ciudad de Grand Theft Auto, donde podemos pasear a nuestra voluntad. Y aunque la diferencia en tamaño es significativa, por razones obvias, el decorado de Bully es lo suficientemente grande y variado como para no aburrirlo rápidamente y tener varios rincones secretos que explorar. También, para suplir esta carencia de tamaño, sus escenarios están mucho más detallados gráficamente. Es precisamente en ese terreno, en el nivel de detalle gráfico, donde claramente este Can Scanemedit vence a su compañero Grand Theft Auto. No solo los escenarios, también en los personajes y habitantes de la Academia Bullworth se nota ese mayor nivel de trabajo, de diseño y de plasmación gráfica. No existen diseños predeterminados de personajes, sino que cada estudiante, cada personaje de Bully tiene su propio diseño e incluso personalidad. Es un poco rollo Shenmue en este sentido. Los personajes tienen una personalidad y no están por ahí por estar, tienen sus razones. Podremos interactuar con ellos, los iremos conociendo poco a poco y también echar unas risas pues con ellos, porque los personajes de Bully están claramente basados en los estereotipos vistos hasta la saciedad en series y películas sobre institutos americanos del rollo, como ya hemos dicho, salvados por la campana. Están todos, absolutamente todos. El director es tirado, ¿sabes? El típico que siempre dice que se haya metido por una escoba, la secretaria idiota. El profesor de gimnasia con mala leche. El típico estudiante empollón con gafas ridículo. El capitán del equipo de fútbol. La capitana del equipo animadoras. Todo, es que están absolutamente todos los estereotipos de toda la vida.
De hecho, el juego sí que tiene algo similar a las bandas de Grand Theft Auto, que aquí no son más que los típicos grupillos de chavales de cualquier clase de instituto. Las acciones que llevemos a cabo en el juego hacen que cada banda nos vea con diferentes ojos y que interactúen con nosotros de diferente manera. Las bandas son las siguientes.
Vamos a ver, ¿qué bandas?
Están los llamados nerds en Inglaterra, o, perdón, en América.
Los empollones.
Los empollones. Vale. Los que típicamente representan como gordos cebosos con gafas o como canijos escuálidos que se pasan el día jugando a rol o leyendo libros en la biblioteca. Tenemos a los deportistas.
A los deportísticos. Sí.
Son los típicos chulitos del equipo de fútbol de la escuela que también son siempre representados en las series y películas de esta temática. También están los pijos, cuyos comentarios vamos a omitir.
Mejor.
También están los greasers, aficionados a la estética a lo John Travolta, con tupé, chupa de cuero y muy gallitos. Sí. Parecen sacados de otra época, de cuando el mismísimo Travolta era buen actor y todo.
¿Cuánto ha llovido,
¿Alguna vez lo ha sido?
Hombre, mejor que ahora sí.
Mejor actor, no buen actor.
Bueno, también es verdad.
Pero bueno, este grupo también está ahí. Y por supuesto también está el grupo de los bullies, que se dedican básicamente a eso, a hacer el gamberro y a abusar de los demás residentes de Bulworth. A todo este material hay que unirle las chicas, que también tienen todos los estereotipos básicos. Pues tienes la capitana de animadoras, la canija repelente con aparatos en los dientes, o la gorda que se pasa el día zampando a escondidas. Y finalmente, profesores de todo tipo y todos los colores, y los vigilantes del centro, que se dedican a pasear por las instalaciones vigilando que se cumple la ley. Tienen muy malas pulgas.
Hablando del juego ya en sí, hemos hecho las presentaciones, hay que decir que el juego es muy chorra. De verdad, ¿eh? No, es que es muy tonto, es muy estúpido. Sorprende que se haya necesitado tantos años para esto, cuando un GTA tiene muchísima más complejidad y aparecen como churros. Y también que haya despertado tanta polémica baratillo. Es que no se entiende casi. Esto no es un simulador de bully, como tanto nos han vendido intentando hacernos creer, ni se trata de convertirse en el amo de la escuela, ni nada por el estilo. El objetivo del juego es, pues, el que hemos dicho antes, el que ha dicho Lisaco, ¿no? Pues pasar el curso escolar. El juego te ofrece la suficiente libertad como para poder decidir cómo vivir ese año. Como cualquier instituto, tendremos clases. Aquí en concreto son 6, que se plantean en forma de sencillos minijuegos. Están, pues, arte, lengua, química, gimnasia, fotografía y taller. Lo dicho, son minijuegos. Por ejemplo, el de arte, ¿sabéis cómo se llama el juego aquel? El que aparece una imagen escondida y tienes que ir descubriendo la imagen poco a poco.
Sí, la recreativa que se hizo famosa, sí, como erótica.
Exactamente.
El Cupix, puede ser.
Sí, no me acuerdo ahora, pero vamos, que son minijuegos. También podremos hacer campana. Es un juego de instituto. E intentar que no nos enganchen y ser castigados, porque el juego recompensa que seamos estudiantes aplicados. ¿Por qué? Porque el superar los diferentes exámenes de cada materia nos dan habilidades nuevas. Por ejemplo, con nivel de química alto podemos hacer mejores bombas fétidas. Con gimnasia podemos aprender nuevos movimientos de combate y hacernos más fuertecillos. O con lengua, aprender a ligar. Y bueno, luego la otra lengua, no te enseñan a usarla, pero también se puede usar con más o menor facilidad.
Aquí habría que añadir que tampoco han hecho distinción sobre sexos, ya que, y se puede comprobar por internet, en el YouTube está colgado.
Me lo has comentado ahora y me he quedado sorprendido porque no lo sabía, no lo he podido probar. Esto.
Puedes ligar tanto con chicas como con chicos.
Imagínate.
Y pegarte un morreo en medio
del patio,
sí. Como si fuera lo más normal del mundo. La gente que pasa alrededor se te queda mirando, pero... como mínimo, oye, que nadie acuse a Rockstar de homófobo.
No,
tanto que te guste la carne como el pescado.
O ambas cosas.
A lo largo del juego también forjaremos alianzas y podremos decidir con qué grupo preferimos compadrear. Según nuestras acciones, y no solo nuestras acciones, también por la ropa, un factor muy importante en el juego, cada grupo nos verá de una manera o de otra. Los empollones normalmente nos piden nuestra ayuda para protegerlos, los pijos intentarán hacernos partícipe de su forma de vida y los greasers o los rockeros podrán pedirnos ayuda para llevar a cabo diferentes gamberradas. Decíamos que la ropa es un factor importante. El unirse a los grupos es vital, como en la vida real. Los pijos nos rechazan si vamos mal vestidos y para gustar a los deportistas son preferibles jerseys y sudaderas. También influye la salud del protagonista, porque si va en camiseta durante el invierno y las estaciones van y vienen, pues van a pillar un buen resfriado. Interactuar con los diferentes personajes también es un apartado interesante. Podremos hacer amigos o buscarnos enemigos. Intentar escapar verbalmente del matón de turno o pagarle para que nos deje en paz. Regalarle flores a una chica para ligárnosla o gastar todo tipo de inocentadas. Desde el clásico pegar un cartel en la conga, dame una patada en el culo, hasta tirar huevos podridos, tirachinas, gomas o diverso material típico y digno de Daniel el Travieso.
Eh, En otros apartados técnicos, pues poco hay que decir. Musicalmente es muy aburrido, con apenas unas 4 melodías para cada momento del día, y gráficamente es lo que uno puede esperarse de PlayStation 2, con una estética típica de GTA, pero claramente acentuada en su referente cómico y con mayor detalle para los personajes. El caso es que Bully, sinceramente, si me permiten la opinión, y como ya decía, es un juego muy tonto, muy chorra, añadiría. Te pasas años oyendo hablar del juego, porque ¿cuánto tiempo ha llevado este juego en la recámara?
2 o 3 años.
Pues tantos años oyendo hablar del juego, te montas tus expectativas, y encima lo ponen a parir desde todos los rincones del planeta, que quieras que no, siempre le da cierto morbillo, ¿no?, a estos asuntos. Y al final, después de tanto rollo, pues te encuentras un juego, pues lo dicho, muy chorra. Un título que parece, como ya decía también, un mal refrito de Salvados por la Campana o Cosas de Casa. Porque Cosas de Casa también va a mi instituto y también Déjalo Correr.
Gran serie.
Pero dejemos claras, si os parece, algunas cositas que me gustaría dejar, pero cristalinas. Los estereotipos de Bully, ya los hemos dicho, los nerds gordos, los grishers chulitos, los bullies, son exactamente los mismos que hemos visto en cualquier serie o película sobre instituto. Si no les gusta, pues critiquen a Porky's, critiquen al Príncipe de Bel-Air, critiquen a Salvados por la Campana, critiquen a todas estas series que son los que han hecho famosos estos estereotipos. Más cosas. Hay violencia en las salas de Bully, no lo negaremos. Pero la mayoría se origina al defendernos de aquellos que nos acosan. Aquí no hacemos de bullies como nos intentan hacer creer. Nos defendemos de bullies, que es muy diferente en mi opinión. Tampoco negaremos que en Bully se reflejan comportamientos que pueden considerarse nocivos para un adolescente. Pero el juego se encarga de castigar aquellas acciones negativas de la misma forma que en un colegio normal. Pues te castigan a cortar el césped del campo, te obligan, vamos, una serie de castigos para no premiar esa actitud. Y por último, ninguna misión en Bully, porque hay misiones como en GTA, ninguna misión en Bully dice claramente acosa y abusa de ese estudiante indefenso. Ninguna. Al contrario, no serán pocas las veces en que precisamente nuestra misión será defender a ese estudiante indefenso de los que le acosan. Hay mucha diferencia, creo yo, en este sentido. ¿Me dejé jugar a la polémica baratillo?
Adelante.
Es que me gusta mucho la polémica baratillo. Es que yo también puedo jugar. Si todo el mundo puede, ¿por qué yo no? Porque mira, si hemos de ver este juego como un instrumento de crítica social, según dicen muchos, yo también tengo el derecho a afirmar que Bully es una seria y dura crítica al problema del bullying, pero concretamente a los auténticos culpables de tan nefasto fenómeno. Como en la vida real, el director y profesores de la Academia Bullworth niegan rotundamente que sus aulas sean un hervidero de abusos y violencia. Lo niegan, como muchos han hecho en la vida real, porque o realmente lo ignoran, o lo más probable, porque no quieren verlo. Han ignorado algo tan terrible hasta el punto que se les ha ido de las manos, y ahora ya no saben cómo solucionar semejante problema social. Y la única solución para salir del paso que encuentran es criticar y lapidar un juego del que naturalmente todos nos imaginamos que no han visto más allá de su envoltorio. Un juego que, por cierto, no puede influir negativamente a niños porque es para mayores de 18 años. Bien dijo Pengo que los primeros en omitir los códigos de edad son los mismos tutores y educadores. Así que ojo en este sentido. Señores, yo, como muchos otros, he sido víctima del llamado actualmente bullying, que antes llamaban cosas de críos. Toda la vida se ha dicho cosas de críos y toda la vida se ha hecho caso omiso de esta problemática. Y es ahora cuando es un gran problema social. Y créanme, he jugado a Bully, a este Can Scaramedi, y no me siento en absoluto ofendido ni enojado por lo visto en este juego. En absoluto. Más bien decepcionado. Tanto poner el grito en el cielo para esto. Para esta cosa. Un juego claramente estereotipado por las series y películas de institutos americanos como Salvados por la Campana. Y ya está, variado, con opciones interesantes y algunos detalles interesantes, pero que sin duda ha contado con una publicidad que ha demonizado un juego, no diremos inocente, pero sí chorra, muy chorra. Y con una crítica que no se la merece y que podrían aprender más de uno de las auténticas razones de este fenómeno que tanto y tanto se ha criticado. En fin, la puntuación no podía ser otra.
Y valoramos este juego como... del montón.
Pues lo dicho, ahí está este Can Scaramedi, y como siempre Rockstar en el punto de la, en el centro de la polémica, ¿no es así, amigos?
Exacto. Sí.
Este juego me acuerdo que se empezó a criticar antes de que, bueno, no te diré antes de que se empezara a programar, pero sí en la fase de preproducción, porque apenas acaban de sacar, no sé si era el Vice City, que ya se empezó a hablar del Bully. Uh-huh. Y ya se puso a criticar, ya, evidentemente. A ver, yo el juego no lo he probado. Pero la verdad, conociendo a los medios de comunicación, me acuerdo que hace meses uno de estos periódicos gratuitos ya puso el grito en el cielo por bullying.
Me acuerdo.
Es que no les hago ni caso.
También hay que decir que Rockstar también en parte se lo busca.
Es que
creo yo.
Es la manera que tiene de hacer publicidad gratis.
Ya lo hemos dicho. Y sorprende que en un momento dado, después de todos los juegos que nos han aparecido, hace unos meses sacase al mercado el juego del ping-pong. A mí sí. Me sorprende, digo, vaya, por primera vez un juego que no tiene nada raro, no se puede criticar. El Jack Thompson debía estar pensando, pero tío, ¿por qué pensas que es un juego así? ¿Qué critico yo de un juego de ping-pong? Y no tiene ningún hot coffee ni nada por el estilo. O sea, es un juego de ping-pong y ya está.
Vuelvo a repetir lo que ha ocurrido estas semanas con Jack Thompson. En Estados Unidos, pues, entre otros juegos, quería prohibir este juego. El bullying. Un juez dictaminó que iba a jugar 90 horas al juego. Uh-huh. Al cabo de este tiempo determinaría si el juego es apto o no para la venta. Jugó y dejó su venta. Jack Thompson se enfureció. Se enfureció tanto que le han acusado de desacato.
Vaya.
Se está buscando un lío.
Se está buscando una grande.
Pero es que luego saltó a internet el vídeo este del beso homosexual. Y entonces volvió a saltar Jack Thompson. Que cómo era posible que este hombre dejara vender este juego donde se promueve también la homosexualidad.
Madre.
Es un hombre, es una persona que está juntando al mismo nivel el bullying, que no existe en este juego, pero según este hombre sí, es decir, está juntando al mismo nivel el acoso escolar con la homosexualidad. Así va la justicia.
Para mucha gente de allí es mucho peor la homosexualidad que el bullying.
Es cierto.
Porque el bullying, mira, son cosas de críos, como decías.
Sí, bueno.
La homosexualidad es una enfermedad.
Es terrible.
Por cierto, habría que echar un ojo al comentario de Hobby Consolas, porque lo que tengo yo por ahí es que es un espectáculo vergonzoso de hipocresía y doble juego. No lo he visto.
¿Y eso?
Porque se ve que han criticado todas las acciones de bullying. Pero como si no hubieran jugado al juego.
Vaya. No lo han puntuado, realmente.
No lo han puntuado de más, pero bueno, oye, que no lo hayan puntuado porque no hayan jugado, bueno, podríamos decir que la mitad de los juegos que puntúan no los han jugado, ¿eh? Solo hay que mirar las fotos que cuelgan y ver que no han pasado el primer cuarto del juego.
Ya.
Pero habría que echar un ojo a esa revista, a ver si alguien nos puede enviar unos scans por el mail en gamemover@portalgamemover.com y echar un resumen de lo más interesante de lo que han comentado.
Bueno, lo dicho, es terrible que Bully está ahí en el ojo de la polémica. Es cierto que Rockstar en parte se lo busca, pero desde luego, ya os digo yo que el juego es muy chorra y desde luego las acciones que plantea se basan básicamente en inocentadas muy chorras, lo digo porque es el arsenal de Daniel Travieso, es un tirachinas, gomas, caliches, polvos pica pica, es muy absurdo. Pero en fin, el juego está ahí y la polémica también está servida. Y ya digo yo, es que lo sé, la gente que tanto critica no lo ha probado. Y lo he dicho, hay violencia, pero tanta violencia como puede haber en un Grand Theft Auto. Tú eres libre de tomar esa violencia o no tomarla. O sea que habría que mirar el estado del que juega y no lo que permite el juego. En fin, esto es el análisis de Bully. Y volvemos en unos segundos con más programa y a ver si algo más. Me sorprende un dato que me gustaría que confirmarais en el momento que podáis. Dice Togusa que Bully no es para mayores de 18, sino para mayores de 16. Y creo que aquí habría que confirmarlo porque es un dato que puede ser muy significativo. Aparte, no sé si alguien en el chat ha dicho algo al respecto de la polémica. No sé si hay alguna opinión digna de ser mencionada, amigos del chat.
Nada,
están a su bola, ¿no? Están a su bola, haciendo sus cositas, en fin. Vamos a seguir con el programa y bueno, Koopa, amigo Koopa, ya te toca.
Sí, pero
tu momento, hace dos semanas, en pleno Fira de Espía, al lado del corralito, pudimos tener un pequeño avance de lo que sería tu sección y
efectivamente, y ahora nos ponemos a ello.
Hacernos una idea, tenemos cuña para esta sección.
Pues, vamos a escucharlo, porque yo aún no la he escuchado.
Eso no es normal en Game Over, eso...
Sí, no, estoy aquí...
Tendrás que acostumbrarte, pero te digo que es una cuña muy bonita, el Isako la ha definido. ¿Cómo la definías, Isako?
La cosa más mona y adorable que ha caído nunca, por cierto... Canes Canemedici, sí, es para mayores de 16 años.
Vaya, esto puede causar más polémica todavía. No sé yo si realmente el 16-18 afecta, pero no me gusta. A mí personalmente no me gusta que sea para mayores de 16 y no de 18. Pero bueno, los señores de la PEGI sabrán.
si no muere nadie, pues tampoco, supongo.
Habría que mirar también... No, no, morir, no hay ni sangre, ni muere nadie. Habría que mirar también la edad que tienen otros países, porque recordamos que la PEGI es un sistema de aquí, es un sistema propio de aquí, y a veces te encuentras en los videojuegos los cuatro sellos de todas las PEGI europeas, cada uno con una edad distinta, sí, y dices, a ver, ¿cuál caso?
También hay que tener en cuenta que hay países donde prohíben el juego, pero por motivos políticos. Es decir, he visto prohibir juegos absolutamente estúpidos, pero porque como eran polémicos, directamente, por ejemplo, el gobierno de Australia es aficionado a eso. Uh-huh. Prohíbe un juego, pero lo prohíbe el gobierno, no lo prohíbe ninguna asociación. Simplemente dicen que es polémico, fuera.
En fin, ya que nadie opina nada al respecto de esta polémica y dicho el dato de mierda, pero no, dato significativo, escuchamos ya la sección de Koopa, la sección Tortugas Radioactivas.
La próxima Koopa la pago yo. No me escupa. Koopa cabana de vacaciones. Sombreros de Koopa. Dos Koopas de más. La silla está ocupada. La última Koopa. La Koopa tropa. Vámonos de Koopas. Siempre hay un Koopa cerca de ti. Pon un Koopa en tu vida. Tortugas Radioactivas, la última sección de Game Over.
Hermoso.
Pues sí, la verdad no me esperaba. Cuando estuve buscando el nombre, no se me ocurrió ponerlos todos a la vez,
claro,
uno detrás de otro.
Ahí está la gracia.
¿Para qué elegir uno?
Exacto, exacto.
Y como de costumbre, yo suelo elegir un tema para ambientar el fondo de la sección. ¿Qué te parece este? Precioso.
No, majo.
Es precioso.
Pero con todo, decir que me has fastidiado la intro.
Pero tú dila, como si no...
Si no, ya, nada. Sin querer ocupar mucho espacio, tras habernos tomado unas cuantas Koopas para poder aguantar esta sección, me enfundo mi característico sombrero de Koopa y mi Nintendo, que no es mía, sino DS, para poder deleitarles a todos ustedes con mis fugaces, pero a su vez interesantes anécdotas. En efecto, efecto Axe no, porque somos frikis, no tipos desesperados que se venden al primer producto que ven para poder ligar. Ha llegado la hora de Tortugas Radioactivas, un espacio bisemanal donde se comentarán artículos curiosos de blogs desperdigados por toda la red. Como siempre, recordar que es una sección abierta al público, los oyentes. Es tan pública que hasta su código es abierto, bajo una licencia GPL.
Eso es un chiste muy virgen, ¿eh?
Y no dudéis en enviar aquellos artículos, bueno, los que os gusten, tal, ya hemos recibido algunos, a gameover@portalgameover.com. Y bueno, dicho esto, vamos ya con el primer artículo.
Vamos para allá, pues.
Vamos allá. El primer artículo de hoy trata sobre Japón.
Vaya, qué bonito.
Sí, más concretamente sobre el sistema educativo japonés. Y concretando más sobre el futuro de un universitario una vez acabado la carrera. Este post es sacado de No Brain Zone, que es no-brain-zone.blogspot.com. Es un blog además llevado por GDP, que resulta una personalidad de una, es, resulta que es una antigua personalidad de esta nuestra radio, la
desde
de SPI.
Desde luego.
Que no es la de SPI de Spinete, sino que nunca tuvo radio propia, la radio de SPI. Desde aquí agradezco su colaboración al dejarme usar este escrito y alguno más, si se diese el caso, es su programa. Muchas gracias, tío. Agradecimientos aparte, vamos con el tema. Japón, aunque esté liderando el mercado del chip, del silicio y del pescado crudo, no pasa lo mismo con su sistema educativo. Lejos quedan aquellos ingenieros y creadores varios que pensaban. Ahora solo quedan magnetófonos que registran lo que le suelta un profesor en clase.
Vaya.
Sí, sí, porque el esquema más o menos sería el siguiente. Antes de finalizar la carrera, es decir, cuando ya están en la universidad y tal, los japoneses empiezan a buscar trabajo en distintos lugares, empresas.
¿Antes?
Sí, 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 justo antes. Ya puede ser, con sus más y sus menos, este sujeto lo encontrará en primeros cursos de carrera o ya para acabar.
Vaya.
Pero antes de acabar ya propiamente la carrera, la empresa se compromete a el siguiente año fiscal, inmediatamente después de acabar de estudiar, esta empresa ya contratará a este estudiante. y el, digamos que el acuerdo se pacta antes de que haya acabado la carrera.
Vaya,
¿qué pasa? Que si tú tienes la mala suerte, por lo que sea, de que no has podido encontrar ninguna empresa que esté dispuesta a quedarse contigo, justo un año y después ya de estar en el paro, prácticamente nadie te quiere, porque solo buscan lo primero que ha salido.
Sin haber trabajado ni nada.
Nada, directamente.
O sea, acabar la universidad y directamente ya sin un día de descanso.
Sí, el primer año fiscal, ñaga, de un lado a otro.
Vaya, por Dios.
Vamos a ver, supongamos que aquí tenemos un ejemplo de estudiante que consiguió el trabajo, lo llamaremos Senbei Norimaki.
Bueno.
Sí. Supongamos que Senbei Norimaki tiene un trabajo seguro cuando acabe la carrera, ya. Va, acaba la carrera, el diploma de graduación, el birrete, el diploma, bim pam.
Uh-huh.
Pero no, una vez ya acabado, aún ha de seguir estudiando.
¿Y eso?
No, sí, porque cuando lo fiches de empresa, Senbei Norimaki tendrá que asistir a un departamento de formación exclusivo de esa compañía.
¿Pero todavía de qué sirve haber hecho la carrera?
Prácticamente de nada. Es decir, los anuncios, igual que aquí puedes buscar, busco ingeniero en telecomunicaciones para no sé qué de telecomunicaciones, uh-huh. Busco ingeniero en puentes para hacer un puente.
Ya.
Allá no. Se buscan prácticamente licenciados en cualquier ingeniería.
Uh-huh.
Normalmente serán de ciencias, si es algo sobre ciencias, si ya más de letras, si es algo más de letras, pero cualquiera.
Yo había oído, tenía entendido, sobre todo por gracias a series de manga como puede ser Mai Sonikoku, que un poco la universidad es una época de paso, ¿no? Es un poco para tener un título, pero que realmente nada de lo que haces allí te influye en tu vida laboral.
Exacto, no, y luego ya comentaremos que el nivel además deja mucho que desear para un país tan avanzado en según cosas como Japón, uh-huh. Y tan echado para atrás en otras.
Sí, leía también, comentaba el mismo GDP, que es ese... que sus compañeros de clase se maravillaban porque GDP hizo unos cursillos aquí relacionados con su ingeniería y se quedaban alucinados los de Japón viendo las cosas que sabía hacer, que no era nada del otro mundo, eran simples operaciones y nada. Se quedan maravillados. Y digo, joder, un país como Japón, que está en lo último en técnica, que pasen estas cosas, es muy raro, ¿no?
Es, bueno, raro depende de cómo te lo mires.
Es humillante.
Sí, básicamente esto. Pues bueno, sigamos con esto. Senbei llegará al departamento aquí concreto de la compañía y se le instruirá para realizar una tarea específica. Por ejemplo, diseñar el mecanismo de un mando a distancia, la circuitería de un televisor, montar botones rojos o cosas así. Entonces, nuestro amigo Norimaki se pasará a lo mejor 20-30 años de su vida solo para eso. Solo para eso. Como mucho, si lo reasignan, se irá a otro departamento, le volverán a enseñar y se dedicará a hacer otra cosa distinta. Pero solo eso. ¿Qué pasa? El concepto de creatividad o ingeniería, que es precisamente la palabra ingeniar, que es buscar algún tipo de solución o creativo más, ya lo deja todo por los suelos. Y queda patente que lo que se estudia en la carrera no sirve prácticamente para nada, como ya decíamos. Y bueno, esto ya se ve con esto que te comentaba antes.
Uh-huh.
Buscan a un ingeniero en cualquier cosa.
Pero también comentaba el artículo, si no voy errado, cosas sobre las carreras, ¿no? Sobre cómo son las carreras universitarias en Japón.
Ah, sí, no, esto viene después.
Que también tiene tela.
La cosa no acaba aquí con Senbei haciendo un trabajo repetitivo para los restos, no. En Japón la universidad cada vez es más cara. No hay becas y el concepto de universidad pública no está muy conocido por ahí.
Vale.
Ya desde hace un tiempo toda la educación pública ha pasado a privatizarse. ¿Y qué pasa? Si esto
es
lo sumamos. Sí, pero si esto lo sumamos, ¿queda prácticamente igual el nivel de estudios que se tenga? ¿Qué nos da como resultado?
Pues una sociedad que va para abajo.
Abajo y con competencia. Competencia entre universidades, donde a falta de precios bajos triunfan los niveles académicos por los suelos.
O sea, me está diciendo que como no hay una universidad barata.
Exacto.
Pues se dedican a bajar el nivel hasta...
Bajan el nivel y dentro de tus posibilidades económicas, lo que puedas más o menos, buscarás la que tenga el nivel más bajo para que te puedas sacar antes la carrera, estar pagando menos...
Es terrible.
Y así poder ir al departamento...
Claro, esto es un pez que se muerde la cola y nunca acaba.
Exacto.
¿Y cómo son las carreras?
Pues...
En tela, ¿no?
Sí, comentaba GDP, por ejemplo, que él estuvo haciendo telecomunicaciones.
Sí.
Tuvo que hacer gimnasia entre una serie de asignaturas obligatorias.
¿Gimnasia obligatoria en primer año?
Sí, en primer año y además estudiando ingeniería de telecomunicaciones. Y dices que bueno, y esto ya, extrapólalo...
Terrible, de verdad.
No, el artículo sigue ya con más anécdotas personales, ya lo colgaremos además en el blog y en los foros para contar. Pero no pasa nada, probablemente Senbei Norimaki haya ido a una universidad más barata y con el nivel más bajo que haya podido encontrar. Pero da igual, ahora tiene trabajo. No tendrá estudios ni habrá encontrado a la chica de la promesa en la universidad.
¡Qué friki eres!
Pero tiene curro.
Ya.
Parece que esto es lo que importa en la sociedad japonesa.
Sí, ¿no?
Y ya para acabar...
Oye, con este tonito... No llores, mira, toma un Kleenex.
Ya. Disculpa. Bueno, ya me has fastidiado el colaborador.
Ya me he hecho llorar.
¿Algo más a comentar sobre las universidades? Terrorífica, el nivel terrorífico japonés de las universidades.
Bueno, acabar con una idea, esta es literal extraída del propio blog, que además tiene un punto de terror que dice: la generación del baby boom, más conocida como Dankai Sedai, que son los ingenieros y trabajadores que llevaron al país a una posición pionera en la tecnología, se jubilan el próximo año.
Vaya.
¿Y qué generación les sigue? La que he explicado a lo largo de todo este post.
Vaya.
Bueno, no es de extrañar que las empresas japonesas estén llevando ahora las manos a la cabeza.
Catastro.
Porque no saben quién va a formar a los nuevos trabajadores.
Catastro.
Ya que las universidades no se encargan de ello.
¡El caos!
Oye, es terrorífico esto que comentas. Es terrible.
Sí, sí, yo es que leí esto y además te quedas pensando porque dices, bueno, ahora va aguantando, pero... La empresa esta de los trenes públicos de Tokio...
Sí, la JR.
La mayoría de sus trabajadores están a punto de jubilarse.
¿Sabes que esto casa con una leyenda urbana que oí? Que no le di demasiada importancia, pero que... Oye, después de oír esto parece más real. Que era... ¿Os acordáis cuando nos sorprendíamos que los Metal Gear de PlayStation 2 fueran tan buenos?
Uh-huh.
Pues se ve que se dijo por ahí que realmente era porque estaban los antiguos programadores de MSX.
Hola.
De Konami.
¿Qué me dices?
Estaban por ahí detrás enseñando a los nuevos que entraban. Porque los nuevos que entraban no tenían ni puñetera idea, ¿no?
Claro.
Apenas sabían programación orientada a objetos y no sabían explotar a nivel de hardware una máquina. Entonces, esa gente ya se tenía que haber jubilado en la época del Metal Gear Solid 2. Pero no pudieron jubilarse,
claro.
Porque es que no eran capaces los actuales de hacer lo que se les pedía.
Y entonces para el 4, ¿qué pasará? Bueno, en fin, ahí está la situación de la universidad japonesa.
Sí, ya lo digo, un verdadero caos.
Pondremos el artículo en el blog,
bueno,
a ver, para que
un enlace. Un enlace,
bueno,
enlace.
Si no, no vamos a cubrirlo
vamos
todo.
Vamos con más temas, tenemos temas a puntapala.
Sí, tenemos otro artículo. Además diré su nombre en inglés. Gamer gets owned by his girlfriend in Soul Calibur and ends their 6-month relationships.
Traduce, Isako.
Tengo ganas de ir al lavabo y no sé dónde está porque no, esta radio es
no,
dura.
No, traduce en serio, venga.
Ah, bueno, pues...
Tengo ganas de ir al lavabo y...
Nada, que una chavala se ve que hubo problemas con su chaval, ¿no? Porque ganó Soul Calibur.
Exacto, sí, sí. Vía Destructoid, que es también otro de estos blogs de videojuegos y cositas así machistas.
Es Game Over hecho blog.
Sí, sí.
Algo así.
Hecho blog
y
bien.
En inglés, y en inglés.
Hecho blog bien, bien, bien.
Leía yo la noticia de... Videojugador termina con 6 meses de relación con su novia al perder contra esta en el Soul Calibur. Juego además que ella nunca había probado.
Vamos a recibir ahora mismo el comentario del señor Cine al respecto de esta noticia.
El culpa porque tiene el guión en azul.
No tenía... No tenía tinta en la impresora, no tenía cartucho.
Ah,
vale. Era lo único.
Señor,
que iba.
¿Qué opina usted de que un hombre puesto y derecho abandone a su novia porque la ha ganado al juego?
Una relación de 6 meses.
Espera, la cosa.
Un hombre, estamos hablando.
Sí,
bueno,
sí.
Un hombre o cosa.
Me parece muy lamentable, la verdad.
Tranquilo, que la cosa no acaba aquí.
Tras
un intercambio de emails con el webmaster para comentarle un poco que íbamos a usar los artículos y tal, me enteré que este artículo es un fake.
¡Ah! ¡Bum!
Parece que se usó, no sé si para otra página web o para algo, y ya se comentó en los propios comentarios del... Pero igualmente la cosa queda ahí, ¿vale?
Es pero yo creo que es factible. Que puede...
No, es que es precisamente eso lo que genera.
Es más,
es falso.
Creo que puede haber pasado en algún momento sin que nos hayamos enterado. Puede haber pasado.
Eso sí, eso significa que hay algún friki que tiene tanta dignidad que prefiere quedarse solo el resto de su vida a que alguien le gane con los videojuegos y convivir con esa persona.
¿Qué opina la chica del programa?
Estoy sin palabras.
Bien.
Realmente.
Fantástico.
Yo creo que seguramente si eso existe en la realidad, si alguna persona ha vivido ese caso real, es que nunca llegó a consumar
el acto.
Señor Funs.
Dígame.
Este empeño que tiene usted en que podía haber sido real... Va por...
No, por mí no va.
Ah.
Aunque, he de
porque
decir...
no te han ganado nunca. No,
no a mí, nunca. A mí las mujeres con las
no,
que he jugado...
No, porque una mujer.
Las mujeres con las que he estado... No, las mujeres con las que he estado cerca...
Cerca.
Cerca, sí.
Te arrimo la cebolla.
Pero ya
¿no?
lo sabían.
Sí, digamos que cuando jugamos a videojuegos, era el efecto contrario. He oído en los labios de muchas mujeres...
En los labios.
Bueno, muchas no, tantas no, pero bastantes. Las palabras, jo, por favor, por una vez, déjame ganar. Esas son las palabras que odio.
Claro, usted es el típico asqueroso que gana a todo el mundo.
Claro.
No, luego está el después de 30, 40 partidas al Tetris,
sí.
Que ya te aburres y empiezas a probar cosas rarísimas. Y a la una que te ganan por así,
sí,
más
sí.
Porque pierdes tú que no te gane el otro.
Claro.
Y dices, nah, es que ya me está cansando y he jugado ya menos profesional.
Qué asco.
Bueno, yo eso lo hago.
Qué asco. Más noticias, Cupa, más cosas. Más.
Sí, y ya para rematar un poco, ese es un artículo curioso, más me ha pasado el señor Ned Walker, gracias desde aquí.
Saludo, Ned.
Es una carta.
Una carta,
¿de dónde la has sacado, por cierto?
Ya
lo he inventado.
No, ya te lo diré, no lo tengo aquí apuntado, pero es un blog que recopila una carta, parece ser real, no
pero
tengo... De todos modos no me extrañaría. Es una carta de un cliente insatisfecho que envía a ya.com para darse de baja.
Pero no tenemos las fotos. acompañan.
No. De todos modos, ya, bueno, no, no las tengo aquí por motivos de la tinta.
Pondremos el enlace.
Sí, ya pondremos el brillante enlace.
Pero bueno, dile a la carta que tiene mucha gracia. Estaba en muchos foros esta semana comentándose.
Procedo a leerla.
Lee.
Hola, señoría.com. Le mando esta carta para darme de baja de sus servicios de conexión a internet asociados al número de teléfono XXXXXXXXXX. Que de aquí se sobreentiende que el...
Sí, venga, lee.
Como me han pedido, adjunto fotocopia del carnet de identidad y el motivo. El motivo real de la petición de baja de los mencionados servicios es que me mudo a otra ciudad. Ya sabe, para cambiar de aires y tal. Me voy a la aventura sin trabajo ni piso, pero con mucha ilusión. Eso solo es el motivo real. Para ustedes el motivo de baja es el... Bueno, porque me da la... gana. ¿Os parece bien? Creo que sí, ya os va bien. No sé con qué derecho se creen obligarme a revelarles datos personales como el motivo de cancelación. ¿Es que somos amigos? Por si no lo tiene claro o se siente confundido, ya se lo digo yo. ¡No! ¡No somos amigos! De hecho, yo a ustedes les odio. Les odio por humillarme cada vez que requiero de sus servicios. Por múltiples y eternas esperas al teléfono. Por conversaciones con ineptos teleoperadores y contestadores automáticos de lo más irritantes. Por un servicio de conexión a internet que deja de funcionar de vez en cuando por 2 o 3 días. Por obligarme a mandar una carta certificada para darme de baja que, una vez recibida, se tomará usted unos 30 días para realizar el trámite, según sus propias palabras. Por eso, les adjunto unas fotos para que durante esos 30 días que va a tener esta carta encima de la mesa, sepa que el mundo también puede ser bonito y agradable, y no solo un sitio donde putear y molestar a sus clientes, que los tienen solo porque la competencia es peor o igual de inepta e irritante que ustedes. Aquí las fotos, en efecto, hay unas fotos de unos pandas muy monos. Atentamente, firma Gritito.
Bravo. Muy bonito, o sea, las fotos eran de pandas.
Sí, eran unos pandas muy monos, todos juntos.
Pandas bebés, muy bonitos. Fin.
Y había un hombre criando a los pandas.
El señor Cine también ha tenido un contacto directo con la gente de ya.com o otras marcas reconocidas de internet.
No.
Vale, gracias por chafarme la introducción.
Increíblemente.
Sí.
Sí, es verdad, es que hay cada inepto y cada imbécil ahí.
Es verdad.
Wasabi se ha picado por lo de inepto teleoperador.
Sí, es que se había echado...
Yo también he sido teleoperador.
Yo también.
Y yo.
¿Y sabéis el problema que hay? Es que no nos la propia empresa no nos deja hacer el trabajo.
Forman.
Sí que nos forman, pero nos obligan a seguir.
No.
Nos obligan a seguir una serie de.
Pero también.
De pasos.
Sí.
Que van en contra del cliente.
Pero hay muchos clientes que no saben lo que firman, ¿eh?
Eso también.
Muchos clientes que no saben lo que firman y que luego.
A mí me
les pides una mierda de DNI y parece que le estás pidiendo el mundo.
A mí me llegaron
pues no
a decir, señorita, no querrá que me lea el contrato.
Pues para eso está.
A mí también me han dicho.
Pues usted
eso,
mismo.
Yo me he puesto chulo con más de un cliente. Eso luego va en contra de mi comisión, porque el sueldo es paupérrimo.
Ah, usted tenía comisión.
Claro. Qué suerte, te da comisión.
Yo era retención de bajas de Movistar.
Pero no digas
una cosa. Yo era de bajas de Vodafone.
Sí, yo lo digo.
Cuando era Airtel.
Sí,
y es
una vergüenza los pasos que obligan a hacer los pobres teleoperadores, que nos comemos toda la mierda de los clientes.
Con lo fácil que decir marrón y dices mierda.
Exacto.
Leche.
Más de un cliente es imbécil, no se lo merece.
Sí.
Pero hay más de un cliente que se merece un mejor trato y nosotros estamos obligados a no dárselo.
Bueno,
o sea,
de todos modos, yo lo sigo diciendo, a mí más de una vez lo tengo que llamar a casa. Oiga, sí, empiezan al cabeza de familia, bueno, cosas muy raras. Yo algún día estoy poder decirle al pobre Mateo que está ahí con el teléfono, mira chaval, ya sé que tú no tienes la culpa y no quiero pagarlas contigo, pero es que me da igual, no quiero que me molestes y no quiero que sigas insistiéndome porque te voy a colgar. Lo siento mucho, no es para ti, tú probablemente quieras hacer otras cosas más ambiciosas en la vida que pasarte 4, 5, 7, 8 horas delante de un teléfono. Sé que no es culpa tuya, lo siento mucho, pero voy a colgarte, por favor, no te lo tomes a mal.
Te lo diré de otra manera, la gente que llama, no llama, lo hace una máquina. A veces la máquina se atasca y llama a la misma persona 3 veces el mismo día.
Creo que también hay que decir que hay algunos teleoperadores muy muy listos, ¿eh? Cuando me llamó uno a mí de una marca de estas de internet diciéndome que tenía que ponerme su ADSL de 20 megas. Y digo, no, porque tengo mi ADSL, estoy muy contento. Y me empezó a vacilar diciendo, pero no, porque nuestra ADSL es mejor. ¿Por qué no pone nuestra ADSL, que es 20 veces más rápida que la suya de no sé qué? ¿Cómo puede atreverse a rechazar esta oferta? ¿Quién es usted? Me dijo, ¿quién es usted para hacerme esto? Para decirme esto, para rechazar esto. Yo le dije, pues mire, soy ingeniero informático.
Este puede ser un teleoperador cansado, porque yo tengo un amigo que su último día se dedicaba a coger el teléfono con un telepizza, dígame, o a Mena Empresas le atiende MacGyver, que es el más diver, y cosas por el estilo.
Este hombre se merece el cubata.
Hombre, yo también me encaré con uno de Tele2, Que los de Tele2 van muy agresivos.
Mi hermana se encaró en persona, en la escalera de casa, con los de Tele2, los mandó a la mierda. Porque es lo típico que yo digo, pero quiero tú cambiarse de compañía telefónica, que no quiero, gilipollas, que pero ya te lo he dicho tres veces.
Su hermana es de armas tomar.
Sí,
su hermana...
se fueron, nunca más volvieron a esa escalera.
Normal. Yo un día llamaron al... Además, sigo teniendo que la duda quién era. Llamaron al teléfono. No, nada más, no tengo un teléfono de esos que ves el número. Lo descolgué y lo único que se me ocurrió fue contestar en otro idioma. Entonces descolgué el teléfono y digo, ¿aló? Entonces digo, como si alguien dijese, voy, vaya. Y colgaron. Y me quedé con la duda de si era un teleoperador que pensaba que se había equivocado de llamar al... y había llamado a otro país o a otro sitio.
Ya puede ser.
O si era algún familiar que quería contactar conmigo y le colgué y el pobre tío pensando...
Aprovecho para recordar que Tortuga Radioactiva, eso es una sección de blog y no de anécdotas personales.
Bueno, sí, pero intenta generar el debate en un ambiente cálido y distendido.
En fin, estas han sido...
Qué bonito recuerdo.
Tres noticias. Habrá dentro de dos semanas más Tortuga Radioactivas.
No.
Y...
¿sí?
¿Puedes hacer un avance de qué podemos encontrarnos? ¿Has encontrado ya artículos que merezcan la pena?
Tengo unos cuantos.
¿Algún avance?
Deja que recuerde. No, sí, comprar pan para la noche. No, ¿eh? Sí, esto ya recuerdo. Un artículo que leí en Vida Extra ya tiene su tiempo, pero que habían conseguido reducir, creo que era 1 giga de juegos,
¿sí?,
comprimiendo texturas sin perder calidad, hasta 300 megas creo que era.
Madre,
es un artículo, ya tiene un poco sus añitos, pero puede generar un interesante debate sobre, básicamente, qué se quiere hoy en día en un juego, que tenga muchos gráficos y mucha textura, y para eso se vayan comprimiendo para que quepan más, o que por el contrario se sacrifiquen estas pocas texturas, que nunca vienen mal, en todo hay que decirlo, en pro de un juego más variado y con más jugabilidad.
¿Para qué pudiendo hacer vídeos?
Exacto, ¿por qué? Porque en el fondo esto nos lleva a la cuestión de que hoy en día el jugador que más juega o que más compra es el jugador casual.
En fin, Cupa, gracias por tu primera sección oficial. Dentro de 2 semanas más tortugas.
Y alguna... pero recuerden, solo sobrevivió el señor Rosa.
Bien.
¡Que no sobrevivió!
¡Sí que sobrevivió!
¡Que no sobrevivió!
¡Sí que sobrevivió!
Pues son las 4:56 de la tarde y ya toca despedirse. Hemos llegado al final de este programa número 244 de Game Over. Habéis estado en compañía de todo el equipo, Isako, Kupa, Mari y yo. También el señor Cine, os damos las gracias por haber estado con nosotros. Antes de irnos, naturalmente, hemos de ver el resultado de la encuesta que está en portalgameover.com/foros y que dejaremos abierta toda la semana. ¿Pero qué? ¿Qué ha dicho el público?
Hombre, el 70% considera que no son justificadas las polémicas que se montan alrededor de Rockstar. El 30% sí. Por ejemplo, Eiro opina que no son justificadas porque la monta gente ajena a Rockstar.
El teléfono.
Hay gente que sí considera que está justificada porque solo se habla de ellos y eso crea pasta.
¿Hola?
Hola.
¿Hola?
Buenas.
¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Me conoce usted?
¡Ah! ¡Es usted!
Soy el amigo.
¡Qué alegría oírle!
Sí, y a mí también. Me gracia escucharle.
Sí, ¿tiene algo que decir antes de que le cuelgue?
¿Ha visto de las elecciones?
Sí, un poco por encima.
Hemos ganado nosotros, ¿eh?
¿Quiénes somos nosotros?
No te contesto, ¿eh?
¿Quiénes somos nosotros?
¿Nosotros? ¿Quién vamos a ser?
¿Quiénes?
Los buenos.
¿Quiénes son los buenos?
Los defensores de la patria. ¿Quién vamos a ser?
¿Quiénes son los defensores de la patria?
¡Nosotros!
¿Pero quiénes son nosotros? ¡Digo un nombre!
No lo puedo decir, porque esta radio es de la competencia. Tiene el alcalde...
¡Oh!
¡Odiata!
Le voy a colgar.
Sí. ¡No!
Es una falta de respeto.
Eso no viene a cuento.
Hoy está escuchando su programa.
Ah, ¿y qué opina?
Que hoy no han querido ponerse ustedes dignos, hablando de educación y eso.
Sí.
Ya han quedado más patéticos todavía.
Hombre, por favor, es un programa muy serio, ¿eh? No,
qué vergüenza.
No voy a permitir burla.
¿Sabe usted una cosa?
¿Qué?
Solo hay algo peor que este programa.
¿Qué?
El tifatito tenía...
¿Qué ha dicho? No lo sé. En fin, este hombre me deja descolocadísimo. En fin, ¿dónde íbamos? Ah, sí, la despedida. Ay, este hombre me va a matar. Nos veremos la semana que viene. Ahora viene el programa del señor Cine. el octavo pasajero, y habla de cine, y no sé si un poco de política. No sé si usted, señor cine, hablará de política esta semana.
No.
¿No?
¿Y usted?
No, yo acabo. Me queda un minuto. ¿Qué opina de este desgraciado que nos llama?
Que me quita el puesto.
Sí, el follonero del programa le quita el puesto.
Bueno, es verdad, esta temporada no ha quedado ninguna polémica de baratillo en este programa.
Es muy original la sección esta que llama un tío así al final, criticando el programa.
Que sí. Nosotros nos vamos, nos veremos la semana que viene. Lo dicho, todo el equipo saluda. Mari, Saco, Cupa y yo.
Nos vemos la semana que viene.
Quedaos en la compañía del octavo pasajero. Nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!